Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo, con la maestra Berta Hernández.
Momentos en que hay que agarrar la oportunidad, agarrarla por las orejas y tomarla, porque de eso depende la nota principal, la nota de 8 columnas. Y eso fue lo que le pasó a un reportero, el reportero Eduardo Téllez, mejor conocido como el Güero Téllez, uno de esos viejos reporteros de Nota Roja, que una tarde de agosto de 1940 estaba muy contento ahí en su redacción, en el desaparecido periódico Novedades, y de repente le cae un telefonazo y le dicen: oye, güero, en la calle de Viena vive ese señor Trotsky, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Oye, es que para allá van montones de patrullas, montones de ambulancias. ¿Qué será tú? Y entonces el güero no lo dudó. Salió corriendo, porque efectivamente era la tarde del 20 de agosto de 1940, cuando León Trotsky, refugiado en México, había sido herido de muerte. ¿Y? Ahora que se cumplen 80 años de aquel asesinato, recordamos qué pasó y cómo pasó a partir de esta hebra que el reportero Téllez empezó a jalar, y resultó que era un intrincadísimo complot soviético. Y esto es Historia en Vivo, que, bueno, ustedes ya lo saben, seguimos entre rojo, naranja y algo parecido a la mezcla entre rojo y naranja, pero el caso es que este es un programa grabado y aquí seguimos. Esto es Historia en Vivo. Queridos amigos, comunidad de Historia en Vivo, me da mucho gusto estar con ustedes, aun cuando sea una vez más un programa grabado. Quédense en casa, por favor, es uno de los elementos importantes para seguir manteniéndonos pues lo mejor posible. Pero si hay que salir, bueno, ni modo, hay que salir, pero por favor, con todas las precauciones del caso, con cubrebocas, por favor, impulsemos el uso del cubrebocas. ¿De qué es el suyo? Yo hoy traigo uno de cara de gato. ¿De qué es? A ver, platíquenos, cuéntenos, échenos un tweet, échenos un grito, échenos un correo. Ya lo saben, @vertehistoria en Twitter, donde estamos contestando en tiempo real todo lo que los queridos amigos de la comunidad Historia en Vivo nos quieran decir, o nos pueden enviar un correo electrónico a historiaenvivomx@gmail.com. Y decía yo, 80 años del asesinato de León Trotsky. Y empezamos con esta estampa de un reportero audaz, el famosísimo Güero Téllez, que corrió y corrió, pero cuando llegó ya se habían llevado a Trotsky en una ambulancia para intentar salvarle la vida. Se lo habían llevado en una ambulancia de otra institución desaparecida, la famosa Cruz Verde, y el Güero, que era un tipo de lo más ingenioso, le daba vueltas al asunto. ¿Cómo iba él a lograr colarse al hospital donde los médicos luchaban por salvarle la vida a León Trotsky? Y de repente, pues como siempre, cuando uno es reportero abusado con ingenio, algo pasa, se le prende el foco y le habla a un amigo suyo. Era conductor de ambulancia en la Cruz Verde. Y le dice, mira, dentro de media hora te va a llegar una llamada de que hay un herido en la esquina de Luis Moya y Pajaritos. Lánzate tú y ahí me vas a encontrar y me vas a ayudar a entrar a la Cruz Verde. Dicho y hecho, se lanza el Güero Téllez a la esquina de Luis Moya y Pajaritos, se corta un brazo para que le sangre y se vea aparatosona la cosa, y se queda ahí muy tranquilo esperando a que llegue la ambulancia de la Cruz Verde por él. El plan se cumple, el Güero Téllez logra entrar al edificio de la Cruz Verde. Una vez allí, ve cómo le hace, se arregla el brazo y agarra una bata y empieza a circular intentando encontrar a la gente que está tratando de salvar a León Trotsky. Y al día siguiente, el Güero Téllez, cómo no, tiene la de ocho. Desde luego, en todas partes es la nota principal el atentado que ha sufrido León Trotsky, que lo tiene a las puertas de la muerte. Sin embargo, el Güero Téllez se lleva las palmas porque él logró entrar a la Cruz Verde y puede contar maniobras, médicos, intentos, ver cómo el equipo médico abre el cráneo de León Trotsky intentando contener la lesión brutal que le ha ocasionado el ataque con un piolet. ¿Se imaginan? Verdaderamente brutal. Por razones extrañísimas, el famoso piolet con el que asesinan a Trotsky muchos años después va a aparecer en manos nada menos que de Jacobo Zabludovsky. Él se lo habían regalado. Imagínense qué cosa. Pero vamos, volvamos a 1940 y después de este flash, de este momento en el que un reportero audaz se gana la principal contando las tripas del suceso, hablando de la parte más dramática, cuando un grupo de médicos se enfrentan al hecho de tener a un hombre ya mayor que tiene una lesión verdaderamente grave y probablemente irreversible, nada menos que en el cerebro, ahí es donde empieza la otra madeja. ¿Qué significó? ¿Qué era esto del atentado contra León Trotsky? Además, no era el primero. ¿Qué complicado era? Había sido ese lapso en la vida de este hombre, de este personaje de la Revolución Rusa, que había llegado a México refugiado, acogido por el gobierno y que, sin embargo, nunca había acabado de vivir en paz. ¿Por qué? Porque en realidad venía huyendo y quizá nunca dejó de huir. Lev Davidovich Bronstein, que ese era el nombre real de León Trotsky, llevaba para entonces 11 años viviendo fuera de su patria. Antes de llegar a México, Trotsky había parado en Turquía, en Francia y en Noruega. Y no acababa de ser un refugiado cómodo. La buena disposición del presidente Lázaro Cárdenas y la mediación de personajes de la izquierda mexicana como el pintor Diego Rivera o personajes del propio gobierno mexicano como el general Francisco J. Mújica le permitieron allegarse la buena voluntad del presidente Cárdenas y por eso se le permitió llegar a México y quedarse a partir de 1937. Finalmente, la muerte lo alcanzó. ¿Acaso Trotsky lo tenía muy claro? No se hacía ilusiones. Más tarde o más temprano, la muerte llegaría. ¿Por qué? Porque tenía mucho tiempo huyendo. Trotsky era un perseguido. Desde 1924, año de la muerte de Vladimir Ilich Lenin, y a pesar de estar distanciado desde 1903 con el artífice de la Revolución Rusa, mientras Lenin vivió, las animadversiones, los enfrentamientos entre los hombres fuertes del Partido Comunista Soviético, pues se habían contenido. Sin embargo, en cuanto Joseph Stalin asume el poder, todo cambia. Es 1925 y León Trotsky ha sido despojado de todos sus cargos públicos. En 1927 se le expulsa del Partido Comunista y, dos años más tarde, también se le expulsa de la Unión Soviética. Lo que sigue es una errancia por los países europeos, porque finalmente no acaba de ser bien recibido. Los países de Europa saben que acoger a Trotsky a la larga es un asunto que les va a generar muchos dolores de cabeza, que les puede provocar algunas molestias diplomáticas de mayor o menor calibre, y además hay que estarse haciendo cargo de la seguridad de este hombre porque es muy probable que intenten matarlo. Eso explica el periplo de Trotsky, andar en Turquía, en Francia, en Noruega, intentando tener una vida estable, pues no es sencillo. Por eso la mediación mexicana es algo que Trotsky agradece de muy buen grado en principio. En principio porque durante una buena cantidad de semanas hay ahí jaloneos, hay información confusa. La prensa de la época da a entender que son los comunistas mexicanos los que empiezan a idear la posibilidad, a perfilar el proyecto de que Trotsky venga a México. Y aparentemente no se han tomado la molestia de convencer adecuadamente a Trotsky de que venir a México es lo mejor que le puede pasar. Y eso da lugar a un montón de especulaciones e incluso hasta de declaraciones equívocas. Cuando aquí en México los comunistas ya están encarreradísimos, convenciendo, negociando, mediando con el gobierno de Lázaro Cárdenas, por ahí de repente aparecen notas donde Trotsky dice que, híjole, que qué emoción, porque ¿cómo sabe él que esto no es una trampa? ¿Cómo sabe él que no es sino un engaño para que él se confíe y pueda caer en manos de la gente que lo persigue? Desde luego, ese tipo de declaraciones no falta quien se las tome muy, muy, pero muy mal en México, porque, claro, hay quien dice, sí, claro, el hombre es un perseguido, tiene aquí amigos que le están intentando conseguir un refugio cómodo y el señor todavía se pone delicado. Esta es una controversia que va a durar algunas semanas en la prensa mexicana, pero finalmente Trotsky también no puede darse el lujo de hacerse el interesante por mucho tiempo. Sabe perfectamente que no tiene mayor futuro y en el fondo no tiene a dónde ir. De tal manera que finalmente accede y decide que sí, que México puede ser una opción para quedarse y para, pues, intentar hacer la vida. ¿De qué manera? No lo sabe todavía. Pero bueno, de eso hablamos ahorita que volvamos de la pausa musical. ¿Les gusta? Desde luego que es Silvestre Revueltas, pero ahorita que volvamos les platico un poco más de la música que estamos escuchando esta mañana. Aquí estamos haciendo historia en vivo y hablando del asesinato de León Trotsky a 80 años de haber ocurrido. Échenos un grito, échenos un tweet, échenos un correo. Ya lo saben, arroba Berta Historia o el correo historiaenvivomx@gmail.com. Era enero de 1937 cuando León Trotsky desembarca en el puerto de Tampico. El recién llegado se moviliza para la Ciudad de México. Sus amigos, especialmente Diego Rivera, están muy entusiasmados con su llegada a este país e incluso se lanzan a recibirlo. Y es cuando llega a la capital, bueno, está muy arropado, muy cuidado, muy bien recibido por la élite intelectual, la parte de la élite intelectual que se dice de izquierda, cuando no claramente socialista o comunista. Se queda como huésped de Diego Rivera y Frida Kahlo en su casa de Coyoacán. Y pasa ahí una primera temporada que pues resulta más o menos tranquila, le da aire, le da tiempo para reorganizarse, para rearmar todas sus ideas, para poner en claro su mente y seguir, ese es su propósito, levantando la voz y más tarde que temprano poder volver a enfrentarse con Stalin. Su presencia detona cosas interesantes. Aquí tiene amigos y tiene seguidores. Promueve y empieza a hacer activismo. Promueve la creación de una comisión de investigación internacional que operaría fuera de México, pero por medio de esa comisión organiza un juicio de descargo, porque finalmente lo que a Trotsky le interesa también es un asunto de legitimidad, de reivindicación. Y esta comisión de investigación que se arma por promoción de él, organiza un proceso que revisa todas las acusaciones y las circunstancias de que lo han convertido en la Unión Soviética en un perseguido político. Se examinan todos los cargos por los cuales se le expulsó del Partido Comunista y la comisión envía una delegación que está encabezada por un filósofo estadounidense, John Dewey, que sesiona en la Ciudad de México entre el 10 y el 17 de abril de 1937. Y es cierto, es una maniobra política que pretende restaurar la legitimidad de Trotsky y que la resonancia internacional llegue a la Unión Soviética y el régimen stalinista pues vea que ahí afuera hay quien ve a León Trotsky con mejores ojos de los que ellos lo han visto y desde luego lo trate mucho mejor y asuma su defensa. ¿Cuál era la meta de esta organización, de esta comisión de investigación? Bueno, la gente que la integró concluye que Trotsky es inocente de todos esos cargos por los cuales fue expulsado del Partido Comunista Soviético. Esta investigación lo exculpa de todos los cargos. Y en principio, pues Trotsky se dice no solo reivindicado, sino que asume que sigue formando parte del Partido Comunista. Y esto significa cambiar su posición, porque significa que puede impugnar, que puede criticar, que puede participar en la vida interna del Partido Comunista, y en una de esas, esa es la posibilidad que barrunta a mediano plazo, enfrentarse a Stalin y disputarle el poder. Con esta conclusión de esta peculiar comisión de investigación, en realidad el problema apenas estaba comenzando, porque lo que se hizo evidente es que Trotsky estaba perfectamente dispuesto a seguir haciendo activismo, a seguir levantando la voz, a seguir haciéndose escuchar y a hablar y criticar el régimen soviético, aun cuando esto generara lances diplomáticos. No va a ser fácil su estadía en México. Encuentra, esas son las contradicciones que luego uno dice, vaya, encuentra enemigos poderosos. Y uno diría, bueno, ¿quién iba a decir que estos personajes y estas organizaciones iban a convertirse en enemigos de Trotsky? Nada menos que el Partido Comunista Mexicano y el líder obrero Vicente Lombardo Toledano. Tanto el Partido Comunista como Lombardo Toledano estaban vinculados al estalinismo soviético y asumieron que al hallarse Trotsky en tierra mexicana, bueno, pues había que ser duros, había que ser críticos y había que vigilarlo en todo momento, porque tanto el Partido Comunista como Lombardo acusaban a León Trotsky de ser un agente de Hitler. También lo acusaban de ser un agente del capitalismo. Trotsky, que no estaba manco, decidió que querían polémica, tendrían polémica. Y él escribió un manifiesto donde se defiende de las acusaciones de Lombardo y del Partido Comunista, un documento que se llamó Carta al Proletariado Mexicano. Sin embargo, la campaña de desprestigio estaba en marcha, fue una campaña poderosa y además tenía la peculiar virtud de agrupar a mucha gente de las más variadas posiciones ideológicas, porque los críticos de Trotsky lo mismo eran personajes de la derecha más extrema hasta los comunistas mexicanos y desde luego el movimiento obrero que era representado por la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, y desde luego su líder Vicente Lombardo Toledano. Es un ambiente muy extraño. Muchas de estas instancias, de estas agrupaciones políticas, sindicales, sociales, que en otras circunstancias se la pasan agarrados de la greña, bueno, parecería que hacen frente común para criticar y descalificar la estancia de León Trotsky en territorio mexicano. Incluso intentan convencer al general Cárdenas de expulsar del país a Trotsky. Como fracasan, se dedican a crear un ambiente de inestabilidad que, uno, le haga la vida desagradable a Trotsky, y dos, que genere un ambiente tal de incertidumbre que a la larga, y mejor de manera voluntaria, haga al refugiado recoger sus cosas e irse a buscar otro país que lo quiera recibir. Este ambiente de incertidumbre y de inestabilidad a la larga iba a ser propicio para el atentado que le costó la vida a Trotsky. Pero ese atentado mortal de agosto de 1840 no fue el único. Trotsky ya había vivido cosas muy, muy complicadas. Y en realidad, quizá estaba un poco habituado a vivir en permanente zozobra, en permanente movimiento. Era un hombre que desde que tenía 17 años se integró al movimiento obrero ruso. Esto ocurre en 1896 y había sido fundador de la Unión Obrera de la Rusia del Sur. La actividad política de Trotsky le había ganado el destierro en Siberia, que era una cosa muy frecuente en el régimen zarista. Su vida como activista en su patria había sido un constante entrar y salir, cruzar la frontera para eludir persecuciones, escapes, destierros, en fin. Al triunfar la Revolución Rusa, León Trotsky se había integrado al Partido Bolchevique y luego operó la ruptura que iba a dar lugar al poder soviético. Fue el organizador del Ejército Rojo, fue comisario del pueblo con diferentes encomiendas. ¿Qué quería decir esto? Que toda la vida había sido un perseguido y que aún en México lo seguiría siendo. Porque el hecho de que el gobierno mexicano lo hubiera aceptado en calidad de refugiado no le daba garantías. Y eso lo entendió muy pronto. En abril de 1939, Trotsky rompe de manera intensa con Diego Rivera. Era el choque de dos personalidades muy poderosas. Y aparte, bueno, pues aquí viene necesariamente la impronta íntima, el rasgo personal. Trotsky sostuvo por esos días un romance con Frida Kahlo, de tal manera que el enfrentamiento es áspero, es ríspido. Trotsky abandona la casa de los pintores y se instala, la verdad es que se instala no muy lejos de ahí, en la calle de Viena, en Coyoacán, en la colonia El Carmen Coyoacán, donde finalmente el gobierno decidió que Trotsky merecía protección y se le puso una guardia policíaca que debía de estar todo el tiempo. Pero esa vigilancia no fue suficiente obstáculo para que en mayo de 1940 un grupo de comunistas que era dirigido por otro artista importantísimo, el muralista David Alfaro Siqueiros, intentara tomar la casa y asesinar a Trotsky. De hecho, lo hubieran logrado de no ser por esta pequeña guardia que lo protegía y que se encontraba de tiempo completo vigilando la casa de la calle de Viena. Esto de algún modo era un aviso. Trotsky no estaba, como no lo había estado en ningún otro país, no estaba seguro, no tenía una vida tranquila y no había expectativas de que el asunto fuera a mejorar. Y aquí es donde debemos empezar a hablar de cómo se planeó el crimen. ¿Cómo fue que el español Ramón Mercader fue elegido para atentar contra Trotsky? ¿Y cómo se fue abriendo camino hasta adentrarse en el mundo personal, el mundo de la vida diaria de León Trotsky? Mercader había sido entrenado en la Unión Soviética. Para agosto de 1940 ya llevaba una buena cantidad de meses viviendo en México con una identidad falsa. Pero, aplicado a su plan, conoció y se ganó la confianza a tal grado de que entabló un noviazgo con una muchacha llamada Silvia Akelov, que era la asistente de Trotsky y que realmente la había conocido pues poco tiempo antes del atentado. A Ramón Mercader y a su madre los habían reclutado el comisariado del pueblo para asuntos internos allá en la Unión Soviética con la encomienda específica de matar a Trotsky. Ramón Mercader se ganó la confianza del asistente de Trotsky y sería el artífice del asesinato. Pero vamos a ver qué pasó, cómo fue que Trotsky recibió la herida mortal y qué ocurrió después. Vámonos a una pausa. ¿Qué estamos escuchando? Desde luego estamos escuchando al gran José Revueltas. Ahorita que volvamos del corte, les contamos qué pasó con León Trotsky.
Historia en vivo a través de Opus 94, 94.5 de FM.
Aquí estamos de regreso haciendo historia en vivo y estamos escuchando a Don José Revueltas. Esta es una grabación bastante interesante. Es una grabación de 1999. Es la antología orquestal y de cámara conmemorativa del centenario de Silvestre Revueltas. Y hemos estado escuchando y vamos a seguir escuchando algunas piezas interesantes como, desde luego, Sensemayá, la danza geométrica, algunos fragmentos de redes y de itinerarios, caminos y algo del homenaje a Federico García Lorca. Y desde luego hablemos de los ejecutantes, es la orquesta New Philharmonia con Eduardo Mata como director. Es una grabación de 1975, aunque el disco fue editado en ocasión de centenario de Revueltas en 1999. Volvamos a este momento en el que Ramón Mercader se ha ganado la confianza no solo de Silvia Ageloff, sino también de Trotsky y de su esposa. Eso es lo que le permite llegar a la casa de Viena, de la calle de Viena, y atacar a León Trotsky clavándole en el cráneo un piolet. Fue llevado a toda prisa al hospital, pero los esfuerzos de los médicos resultaron inútiles. Es una cosa muy interesante la cobertura de atentado contra Trotsky, porque la prensa se movilizó con mucha velocidad. Si bien es cierto que esta historia que hemos contado al principio de El Güero Téllez es excepcional y habla de un personajazo de la nota roja, también es cierto que toda la prensa estuvo muy, muy al pendiente. Finalmente, no solo un reportero, se lograron colar algunos fotógrafos y circularon imágenes del cuerpo médico sosteniendo a Trotsky en el momento en que están interviniéndolo quirúrgicamente y se ve el rostro del hombre con los ojos cerrados y alrededor de él a muchos médicos que están examinando la parte superior de su cabeza. Hay otra foto interesante que circuló por aquellos días donde ya está Trotsky en una cama de hospital con la cabeza vendada, porque finalmente los médicos han hecho lo que pudieron, pero el pronóstico de todas maneras era muy, muy, muy malo. Digo, es muy difícil que alguien sobreviva a una herida de ese calibre. A Ramón Mercader lo apresaron de inmediato y dijo llamarse Jacques Monard. Se le condenó a 20 años de prisión, que purgó enteritos en la penitenciaría de Lecumberri. Hay que decir que la Unión Soviética hasta eso le fue leal a la gente que había enviado a asesinar a Trotsky, porque hubo varios intentos reiterados de liberar a Jacques Monard. Además, todo el tiempo se le manejó con ese nombre, siempre se refirieron al asesino de Trotsky como Jacques Monard, y solo pasado mucho tiempo se puso en claro que no era francés, tampoco era soviético, sino que era un español que había sido entrenado en la Unión Soviética y luego enviado a territorio mexicano con la misión de matar a León Trotsky. Mientras Mercader purgaba esos 20 años, bueno, funeral de Trotsky, se volvió un asunto interesante, porque aun cuando había sido víctima de críticas, de una campaña de desprestigio, el movimiento comunista no acabó de bloquearlo. Trotsky no se murió como un desconocido. Su funeral fue arropado por cientos de obreros. Lo acompañaron y desde luego fue la nota de primera plana de toda la prensa mexicana, y ahorita hablaremos un poco más de aquella cobertura con el Güero Téllez, que es un caso sensacional. Pero el Piolet apareció en manos de un agente del servicio secreto. Hay que recordar que en 1940 existía como antecedente de esa otra institución también desaparecida, que fue la Dirección Federal de Seguridad, existía el Servicio Secreto Mexicano. Y por alguna circunstancia extraña, el arma homicida acabó en manos de un agente. Ese agente le heredó el arma a su hija y de allí pasó a manos de Jacobo Zabludovsky, quien todavía en aquel programa de radio que tuvo en los últimos años de su vida, pues en algún momento llegó a comentar que poseía el arma, el piolet, con el que habían matado a León Trotsky. Aquellas horas en las que nada se sabía acerca del estado de Trotsky generaron una muy intensa especulación. Y esto no era más que una extensión de ese clima de tensión que todo el tiempo había estado rodeando a León Trotsky en territorio mexicano. Nunca fue un exiliado cómodo para nadie. Había llegado envuelto dentro de la polémica entre que si sí quería venir, entre que si no quería venir. En algún momento se insinuó que se estaba atreviendo a ponerle condiciones al gobierno mexicano para que, como si él fuera el que estuviera haciéndole el favor a México de venir a establecerse aquí. Pero finalmente todas esos roces con el Estado mexicano habían pues quedado atrás. Lo cual no quiere decir que Trotsky se sintiera del todo cómodo en México. El propio Eduardo Téllez, el Güero Téllez, intentó en varias ocasiones entrevistar a Trotsky. Y Trotsky era un personaje, por decirlo menos, de trato difícil. El Güero Téllez vio su oportunidad en mayo de 1940, cuando se da este atentado del que ya hemos hablado, este atentado que dirige David Alfaro Siqueiros. Y el Güero Téllez, bueno, se se trata de involucrar, como buen reportero de la época, es una época en la que los reporteros de Nota Roja no se limitan nada más a cubrir los hechos de sangre, también les da por investigar. Y acaban a veces metidos hasta las orejas en las indagaciones policíacas. Claro que eso significa que los corren, los ahuyentan, los amenazan, pero el oficio es, como decía don Guillermo Prieto, un oficio adictivo, como comer tierra, decía Guillermo Prieto, y también decía que era adictivo como inyectarse morfina, un rollo muy decimonónico, pero que funciona para el caso de este reportero interesantísimo que fue el Güero Téllez y que logra ir completamente a fondo en el momento del atentado a León Trotsky. El Güero Téllez está en su casa en la madrugada del 24 de mayo de 1940. Está dormidísimo y suena el teléfono y le está llamando un amigo suyo. Hay quien dice, y dice bien, que un reportero no necesita saber todo, pero sí necesita tener el contacto de quien sí sabe lo que necesita saber. Y eso ocurre. Un hombre que se llama Francisco Quesada, que es ayudante de alguno de los mandos policíacos, le habla y le avisa que ha ocurrido un asalto a la casa de León Trotsky. Cuando el Güero Téllez se espabila, se da cuenta de que son las 5 de la mañana y se viste a toda carrera y se lanza corriendo hasta Coyoacán para ir a ver qué es lo que está ocurriendo. Intenta entrar, pero uno de los secretarios de Trotsky le impide el acceso a la casa. Le dice que nadie puede pasar y, sin embargo, el jefe del servicio secreto lo ve y, como finalmente es cuate, es a ese tipo de contactos me refería yo, lo mete a la casa de la calle de Viena, diciéndole a los secretarios de Trotsky que el Güero Téllez, háganme favor, es ayudante del jefe de servicio secreto. Así le da el empujoncito que le permite entrar a hacer la cobertura. Y el cuadro que se encuentra allí, el Güero Téllez, pues no deja de ser impresionante para un país que poco a poco se ha ido despojando de la memoria de la revolución, de esa memoria que implica tiros por todas partes a diario y en todo lugar y en todas las circunstancias. Bueno, vuelve a ser impresionante el hecho, y así lo va a contar el Güero Téllez en sus crónicas de aquel atentado, que el comedor, las recámaras, todas las habitaciones están descarapeladas. Se pone a contar el acucioso reportero y llega a contar más de 400 agujeros producidos por disparo de arma de fuego. Él dice, como manda el cliché periodístico, armas de alto poder. Así está toda la casa, así están todos los muros, así está el suelo. El jefe del servicio secreto cambia miradas con el Güero Téllez. ¿Cómo es posible, se preguntan, que Trotsky haya sobrevivido a un ataque de esta magnitud? Se dan especulaciones. Trotsky jamás va a dejar de ser un personaje polémico en la prensa mexicana. Esto es lo que reporta el Güero Téllez al día siguiente en su periódico, y naturalmente surgen las dudas y surgen las críticas y surgen las sospechas. ¿Cómo es posible que esta intentona de asesinato, donde toda la casa está cubierta de huellas de balazos, no le haya costado la vida a León Trotsky? Y la prensa, que insisto, tiene una relación difícil con Trotsky, pues empieza a especular. Cobra fuerza la versión, la sospecha de que todo ha sido un invento, una puesta en escena organizada por el propio Trotsky para poder echarle la culpa a sus enemigos ideológicos, tanto los soviéticos como los mexicanos. Sin embargo, el jefe del servicio secreto, y por eso es tan interesante la cobertura que hace el Güero Téllez de esto, el jefe del servicio secreto le dice al Güero Téllez, a ver, intenta semblantear a Trotsky, platica con él, a ver qué te dice, cómo lo ves, esto suena raro. Esto suena a infundio, a tomada de pelo. ¿Quién sabe qué será? A ver, vamos a ver qué te dice Trotsky. Y efectivamente, ahí va el reportero, el encantado de la vida. Le están poniendo la nota de 8 columnas en bandeja de plata. Él dice, la primera vez que intento hablar con Trotsky, el hombre se pone huraño. Es cortante, casi no me responde. Aplico todos mis esfuerzos para hacerlo hablar. Me empiezo yo a exasperar. Pero bueno, se nota que Trotsky está molesto. No sabemos si está incómodo o a lo mejor el atentado es de verdad y está furioso, está tenso. Pero bueno, finalmente todo empieza a calmarse. No le han sacado gran cosa a Trotsky y el servicio secreto lo que ha hecho es detener a los secretarios y a la servidumbre de la casa. Trotsky, en tanto, está bastante, bastante molesto. El güero Téllez lo vuelve a intentar. Intenta acercarse y hablar con Trotsky. En ese momento, el personaje cambia de actitud y se pone mucho más accesible y empieza a hablar con el güero Téllez, que está feliz de la vida, tomando nota. Es 1940, recuérdenlo ustedes, no hay grabadoras. Los reporteros no tienen sino su mano rápida, libreta, pluma y mucho oído, y lo que no alcanzan a captar, bueno, le ponen un poco de aliento literario. Pero bueno, ¿qué más pasó? Se los cuento ahorita que regresemos de la pausa musical y nos dirijamos al bloque final de este sábado Historia en Vivo, hablando de el asesinato de León Trotsky. Aquí estamos en la recta final de Historia en Vivo, hablando del asesinato de León Trotsky a 80 años de que ocurrió en agosto de 1940. Decía yo que el güero Téllez vuelve a intentar hablar con Trotsky, intentar desentrañar qué es lo que hay detrás de este atentado. Si bien es cierto que para ese momento Trotsky ya mejoró de actitud y tiene ganas de hablar, asume una posición inflexible. Está absolutamente seguro de que el asalto a la casa ha sido ordenado por Stalin y ejecutado por agentes de la policía de inteligencia. Él discrepa completamente de las hipótesis del jefe del servicio secreto. Y bueno, lo interroga Téllez, ¿y por qué tendría que ser necesariamente un comando, un grupo soviético, el que hubiera viajado a México para intentar matarlo? Bueno, Trotsky dice que no sería la primera vez y que de hecho cuando él era el jefe del Ejército Rojo ya había ocurrido, ya había sufrido algún atentado y tenía que discurrir algún tipo de estrategia que le permitiera sobrevivir en caso de un atentado. Y ahí es donde las suspicacias del servicio secreto y del propio Eduardo Téllez empiezan a encontrar respuesta. Porque, bueno, ya más animado, Trotsky cuenta que en sus tiempos de jefe del Ejército Rojo, cuando ser asesinado era un riesgo cotidiano, bueno, él había inventado un sistema para protegerse mientras dormía. Procuraba dormir en una habitación que tuviera dos puertas, una enfrente de la otra. Y colocaba una ametralladora arriba de una puerta para poder tener elementos de defensa en caso de que se abriera alguna de las puertas. Se levantan los testimonios. Los asaltantes le han disparado a través de una ventana que daba al patio, y no han entrado al dormitorio, que es donde está ahí Trotsky con su extraño sistema de ametralladoras, y quizá buena parte de todos los estropicios que el reportero y el comandante del servicio secreto ven no han sido causados tanto por los atacantes como Trotsky, empeñado en defenderse. Imagínense a un tipo con una metralleta dentro de una recámara, dispuesto a balacear a todo el que se le atraviese o al que le parezca sospechoso. Pero esto solamente se va aclarando en la medida en que Trotsky va mejorando su disposición para hablar de las cosas. Y ahí todavía se llevan una sorpresa, porque finalmente, bueno, se acaba la conversación. El servicio secreto dice que seguirá investigando, y al final, cuando ya se retira, bueno, pues se le acerca Trotsky a Eduardo Téllez y le dice: "Usted, señor Téllez Vargas, ha querido tomarme el pelo, pero le aseguro que no ha sido así, pues desde el primer momento me di cuenta de que era usted un periodista y no un ayudante del coronel Sánchez Salazar". Sin embargo, el encuentro ha servido para varias cosas. Una, Eduardo Téllez podrá contar después que sí conoció y que sí habló con León Trotsky. Dos, ayudó a desvanecer la tesis del autoasalto, que había sido la primera ocurrencia no bien habían entrado a la casa de la calle Viena. El servicio secreto continuó haciendo sus investigaciones y llegaron a la conclusión de que ese ataque armado de mayo de 1840 había sido ejecutado por un comando que estaba formado por mexicanos y españoles excombatientes de la Guerra Civil Española. Como ya se ha dicho, aquel atentado lo había encabezado, sí, el muralista David Alfaro Siqueiros, pero algunos otros personajes que en su momento fueron identificados como parte del comando eran, sí, entre españoles y mexicanos: Antonio Puyol, Luis Arenal, Néstor Sánchez, otro hombre que se llamaba David Serrano Andonegui y algunos otros. De hecho, ¿cómo habían operado esto? Contrataron a dos muchachas que por las noches iban a platicar, a distraer a los gendarmes que estaban de guardia frente a la casa de Trotsky. Esto era una estrategia, una maña para tener controlados, distraídos a los vigilantes el día que se pudiera concretar el asalto, para que el comando, vestido de militar, pudiera entrar sin obstáculos a la casa fortificada del número 19 de la calle de Viena. Lo que quedaba y quedó como un cabo suelto en aquel momento había sido quién le abrió la puerta a este comando dirigido por David Alfaro Siqueiros. Cuando fueron aprehendidos los atacantes de la casa de Trotsky, señalaron a un judío. Así lo describieron: un judío rubio, francés, como uno de los personajes que estaba vinculado con los Trotsky y que también participaba del complot. Parecería, y esa fue una deducción de Eduardo Téllez, que sin embargo la policía no siguió, fue un cabo que se quedó suelto y a la larga podría ser el hilo que conectaba el atentado de mayo con el atentado de agosto, que ese sí tuvo éxito, al identificar a ese judío francés que estaba dentro de la casa con el famoso Jacques Monnard, es decir, Ramón Mercader, el que finalmente sí llegó a atacar a Trotsky, causándole las heridas que lo mataron. ¿Qué quería decir esto? Que el trabajo de Ramón Mercader en haciéndose cercano a los Trotsky, haciéndose cercano a Silvia Aguelov, por lo menos era un hecho desde mayo de 1940. Y parecería que Mercader estaba dentro de la casa en esa madrugada cuando abrió la puerta y el comando entró disparando. Claro que Trotsky tenía muchas horas de vuelo en ese asunto de persecuciones y de atentados y desde luego les contestó con una ametralladora. Imagínense la tremenda carga humana de un personaje como Trotsky, huyendo de un país a otro, y luego cuando parecía que había encontrado un lugar donde, por más críticas y campañas de desprestigio que le hicieran, pues finalmente era un refugio y había la anuencia de un gobierno que le estaba proporcionando seguridad, lo cierto es que Trotsky llevaba años de no dormir tranquilo, llevaba años de inventar recursos para pasar las noches a salvo de cualquier posible atentado. Y habría que imaginar a este hombre, que en mayo de 1940 apenas le quedaban unos pocos meses de vida, durmiendo con una ametralladora a la mano, dispuesto a disparar a cualquier cosa que se moviera y que no le fuera familiar. Ya nos vamos. Se acaba el tiempo, se acaba esta historia en vivo, pero bueno, aquí seguimos. Cuídense mucho, esperemos que pronto podamos volver a vernos en vivo, a platicar en vivo, a mensajearnos en vivo. Échenos un grito, échenos un correo, échenos un tweet. Quédese en casa, pero si hay que salir, con mucho cuidado, con todas las precauciones, use cubreboca. Y vámonos con algo más movido, Dilo de Nuevo, con esa banda interesantísima de 1985, Santana, esa banda donde la gran estrella era, desde luego, Carlos Santana. Pásela bien, buen sábado.
Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo, con la maestra Berta Hernández.